7:39, protagonista de Noticia, el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Le queremos preguntar por la idea de referendo para reformar la justicia, una idea que se está estudiando, pero que genera muchas críticas. Ministro, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, me da mucho gusto saludarla.
Lo mismo, ministro. Parece que hay poco ambiente político para un referendo para reformar la justicia, juzgar por las consultas que hemos hecho en estas últimas horas, por lo que han dicho los candidatos y precandidatos presidenciales, lo que se ha dicho desde la justicia y también desde la dirigencia política. ¿Usted cree que se puede reformar la justicia vía referendo, que es una buena idea?
Lo que creemos, Yolanda, es que hay que reformar la justicia. El camino, el mecanismo a través del cual se haga, es un asunto que estamos examinando. Esta idea del referendo es una de varias y estamos evaluando cuál es la más adecuada. También estamos pensando en la posibilidad de radicar antes del mes de marzo del próximo año una propuesta de reforma constitucional integral, sistemática, de reforma a la justicia. Y desde el mediodía de hoy empezaremos una serie de conversaciones con los partidos políticos a fin de examinar cuál es el mecanismo que reúne el mayor consenso. Sobre lo que sí creemos que existe un gran consenso sobre la necesidad de reformar la justicia. Lo que tenemos que definir es cuál es el mecanismo más adecuado.
Evidentemente hay consenso en el sentido de reformar la justicia. Usted dice que el referendo es una idea de varias y nos habla de una reforma constitucional. Reforma constitucional vía Congreso, referendo, ¿y qué más? ¿Cuál es la otra idea?
Bueno, en la reforma política que ya cursa en el Congreso incluimos un artículo que crea la Comisión de Aforados, que tiene justamente que ver con uno de los temas que sería parte de la reforma a la justicia. De tal manera que nosotros no hemos descansado en los últimos días evaluando distintas opciones y también conversando con diferentes dirigentes políticos para examinar cuál es el mecanismo más adecuado para esa reforma a la justicia que el país está necesitando.
La pregunta es si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que está en su recta final con serias dificultades de manejo político, puede liderar esta reforma. Algunos han planteado que no, que el gobierno no tiene con qué, y mucho menos en temporada electoral, ministro.
Lo que sería imperdonable es que el gobierno, por cuenta de que está en el último año de su periodo constitucional, se resigne a no hacer nada, se cruce de brazos. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, estamos asumiendo un liderazgo para promover una gran reforma a la justicia. ¿A través de qué mecanismo? Es un asunto que estamos examinando, pero en todo caso estamos en la idea de promover una reforma a la justicia y de no esperar a que llegue el próximo gobierno para que ello se inicie. Así que aspiramos muy pronto a tomar una decisión sobre cuál es el mecanismo más adecuado para esa reforma a la justicia.
Ministro, más allá de si se hace la reforma por referendo o por cualquier otro mecanismo, ¿qué es lo que el gobierno quiere reformar? ¿Cuál es la propuesta concreta?
Pues hay varias cosas que queremos plantear en una reforma a la justicia. La primera de ellas es eliminar las funciones electorales de las altas cortes, que nos parece que ha contribuido con la clientelización de la justicia. También es necesario darle un control jurisdiccional distinto al existente hoy a la cúpula de la rama judicial. Toda institución que no tiene un efectivo control, pues se tiende a desviar su camino. Por eso nos parece que la comisión de acusaciones no es el mecanismo adecuado para ejercer un control disciplinario y un control jurisdiccional sobre la cúpula de la rama judicial. Por lo tanto, hay que modificar esa competencia que hoy tiene la Comisión de Acusaciones y atribuírsela a un nuevo órgano que cumpla de manera cabal esas funciones de control disciplinario y de control jurisdiccional. También es importante desarrollar normas sobre descongestión judicial y sobre acceso a la justicia para los ciudadanos. Lo más importante es que el ciudadano de pie pueda acceder a la justicia, que sus asuntos se resuelvan prontamente. Y hemos venido hablando, bajo el liderazgo del señor ministro de Justicia, de una política pública que no necesariamente requeriría una reforma constitucional o legal, quizás una decisión de política pública de formación ética y formación ciudadana, especialmente en las facultades de derecho, de tal manera que los jueces de la República, pero también quienes se dediquen al ejercicio de la profesión y litiguen en las diferentes instancias judiciales existentes en la geografía nacional, lo hagan con decoro, con decencia, porque buena parte de las dificultades que tiene la justicia tienen que ver no solamente con los operadores judiciales, sino también con los operadores en la profesión, los operadores en el litigio, que dilatan, que digamos acuden a mecanismos irregulares, indebidos, para el ejercicio de su profesión. Así que un poco eso es lo que hemos venido pensando en materia de reforma a la justicia, y como le digo, lo que tenemos que decidir es cuál es el vehículo más adecuado para tramitarla.
Ministro, indudablemente creo que no hay un solo colombiano que no crea que es urgente y necesaria la reforma constitucional, la reforma de la justicia, y la discusión es en el mecanismo, pero hay un daño, hay una situación emergente que es este horror que estamos viendo de los magistrados metidos en actos terribles de corrupción. Hay una causa, digamos, hay un daño emergente, y para evitar la extensión de este daño, ¿no cabría una figura para atacar de urgencia como la de la conmoción interior y por esa vía la de la emergencia judicial?
Bueno, lo que pasa es que la conmoción interior es una figura existente en nuestro ordenamiento, pero son muy exigentes las causas para que ella se pueda precipitar. Entre otras cosas, uno tendría que evaluar si los mecanismos ordinarios de reforma a las instituciones pues están absolutamente agotados. Ese no es el caso colombiano. De tal manera que yo diría que tendría mis reservas sobre una figura de esa naturaleza para una reforma a la justicia.
Y ministro, también por supuesto ha salido la oposición a decir que todo esto se trata al final de una cortina de humo del gobierno del presidente Santos para tratar de distraer al país sobre los problemas de corrupción en el que está sumergido el propio gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Incluso otros precandidatos como Sergio Fajardo, aquí en los micrófonos de RCN Radio, dicen que el gobierno Santos no tiene ni la credibilidad ni la confianza para adelantar este trámite de reforma a la justicia. ¿Qué responde frente a esas críticas?
Bueno, por un lado, la oposición siempre va a encontrar defectos en lo que haga el gobierno. Digamos que esa es su tarea, la tarea de la oposición, y nosotros la respetamos, pero nos parece que lo que sí sería imperdonable es que el gobierno se cruzara de brazos frente a una crisis como esta y no hiciera nada. Y digamos que los candidatos presidenciales pues también están en su campaña, y para ellos es mucho más rentable plantear lo que ellos quisieran hacer en su gobierno y no lo que este gobierno que está al final de su mandato haga. Así que yo entiendo esas expresiones más como las propias de quienes están en el ejercicio político frente a la proximidad del debate electoral, pero nosotros creemos que nuestra responsabilidad como gobierno es tener iniciativa, es enfrentar esta crisis, y para enfrentarla pues hay que presentar propuestas, y en esa tarea estamos trabajando.
Ministro, esta crisis en particular llegó porque se detectó, se conoció esta organización criminal que estaba al interior de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. ¿Cuál es la propuesta del gobierno en términos de buscar que haya una persecución penal, una investigación independiente de esa organización criminal? ¿Hay algún tipo de figuras, como por ejemplo involucrar a la Dirección de Instrucción Criminal de la Policía en la investigación complementaria del mismo Cuerpo Técnico de Investigaciones, manera de nombrar bajo alguna figura como la de emergencia que preguntaba hace un minuto María Elvira, investigadores independientes? ¿Cómo fortalecer esa capacidad de investigación independiente de la Comisión de Acusaciones?
Pues nosotros ya tomamos una medida de emergencia, que fue incorporar un artículo en la reforma constitucional que se está tramitando actualmente en el Congreso, más conocida como la reforma política, que le estaría relevando de sus competencias a la Comisión de Acusaciones para investigar magistrados de altas cortes y al fiscal general de la Nación. Esa, digamos, es una medida de emergencia, porque aspiramos que ese proyecto esté aprobado antes de que termine este año. Pero, por supuesto que nosotros estamos en la obligación de respetar la independencia de los poderes públicos y, por ende, la independencia del Poder Judicial y de las funciones judiciales que excepcionalmente desarrolla el Congreso de la República. Y en ese sentido, lo que el gobierno puede hacer es cooperar. Los organismos de policía judicial que existen al interior de la Policía Nacional pues están prestos para cooperar tanto en lo que demande la rama judicial como en lo que demande eventualmente la Comisión de Acusaciones, que al interior del Congreso y de manera excepcional desarrolla funciones jurisdiccionales.
Señor ministro, y permítanos cambiarle de tema, porque hemos tenido noticia aquí en RCN Radio de la posibilidad de presentar o bien un proyecto de ley o bien incluir dentro de la ley estatutaria de la JEP algo que se llame algo así como la normalización de bienes de las FARC, un proyecto que se viene discutiendo más bien a puerta cerrada y que sabemos a algunos, como el fiscal general de la Nación, le generan dudas y preocupaciones. ¿Usted sabe algo de ese proyecto de normalización de bienes de las FARC?
Lo que ha ocurrido es que luego de que las FARC entregaron su listado de bienes y activos, hemos tomado varias decisiones. Primero se expidió un decreto que le entregó competencias a la Sociedad de Activos Especiales para liderar todo el proceso de verificación de la existencia de esos bienes y también estudiar las alternativas jurídicas para la incorporación de los mismos al patrimonio autónomo que ya fue creado en uno de los decretos que expidió el señor presidente en mayo de este año. Y en el marco de esas reuniones, de ese estudio que hemos venido haciendo, se ha contemplado la posibilidad de llevar al nivel legal una serie de disposiciones para facilitar justamente la incorporación de esos bienes al patrimonio autónomo. Hemos tenido dudas sobre si las competencias a nivel reglamentario para expedir decretos son suficientes o si se requieren algún trámite del nivel legal. Por eso se había evaluado en principio la posibilidad de incorporar un capítulo adicional a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está a punto de empezar a ser tramitada en el Congreso, pero en los últimos días nos hemos venido persuadiendo más bien de la idea de presentar un proyecto de ley independiente. En todo caso, lo que buscamos con ello es que los bienes y activos de las FARC que tengan valor comercial puedan ser incorporados al patrimonio autónomo, que tendrá como destino exclusivo la reparación a las víctimas.
Es decir, que habría una especie, no sé si le entiendo bien, ministro, una especie como de amnistía para bienes adquiridos ilícitamente, pero que van a terminar en ese fondo de reparación, o puede que alguno no termine en ese fondo de reparación.
La idea es que todos los bienes que hagan parte del listado que entregaron las FARC y por supuesto los que tengan valor comercial sean incorporados al patrimonio autónomo, que tendrá como destino la reparación a las víctimas. Ese es el propósito de esas normas que hemos venido estudiando.
Señor ministro, ayer contaba en estos micrófonos José Manuel que el fiscal este jueves en la Universidad del Rosario insistirá en su tesis de que las FARC han ocultado algunos de los bienes, que solamente entregaron el 10% de los bienes inmuebles que tienen. Y eso, por supuesto, tiene unas consecuencias. Si se llega a comprobar que lo que dice el fiscal es así y él tiene cómo probarlo, ¿cuál es esa consecuencia? ¿Qué le pasaría a los señores de las FARC?
Bueno, la primera consecuencia de ello es que los bienes que no hagan parte de ese listado y que las autoridades determinen que en efecto eran de las FARC, pues serán objeto de extinción de dominio a través de los mecanismos ordinarios que prevé la ley para el uso de esta figura. Y lo segundo es que el uso sobre esos bienes que no hagan parte del listado o las conductas que se configuren a partir del uso de esos bienes, pues serán competencia de la justicia ordinaria, no serán competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así lo prevé expresamente el acto legislativo 1 de este año, que fue el acto legislativo a través del cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz.
Claro. Ahora, ministro, otra inquietud que tiene que ver también con todas las normas que se están adelantando de cara al cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Los miembros del comité nominador de quienes van a ser los magistrados de los distintos tribunales y salas de la Justicia Especial para la Paz, ayer hicieron una primera preselección. Ya tienen una lista más corta, los van a entrevistar esta semana y se espera que la siguiente semana queden listos ya. Queden listos quienes van a ser los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. ¿Ya está lista la logística? Es decir, ¿dónde van a despachar? ¿Cómo van a despachar? ¿En qué circunstancias? ¿Ya está el presupuesto? Todos esos detalles para que seleccionados esos magistrados puedan empezar a operar de la manera más rápida.
Sí, nosotros hemos venido trabajando en eso. Recuerden ustedes que el acto legislativo 1 del 2017 incorporó un artículo que señala que la aprobación del acto legislativo dará vida a la JEP, es decir, que para que exista la Jurisdicción Especial para la Paz no se requerirá una ley adicional. Por lo tanto, hoy, bajo las condiciones del acto legislativo, ya existe la Jurisdicción Especial para la Paz y en virtud de ello, el señor ministro de Justicia está en la tarea de expedir una serie de decretos y una serie de actos administrativos que permitan que logísticamente pueda empezar a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz una vez sean escogidos quienes la vayan a integrar.
¿Cuándo empezaría entonces a operar? ¿De manera inmediata pueden hacerlo, ministro?
Así es, de manera inmediata ellos van a poder tomar algunas decisiones de carácter administrativo una vez sean escogidos. Y en ese entretanto nosotros aspiramos a tener ya aprobada en el Congreso de la República la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz que les permitirá ya funcionar en los asuntos misionales de la propia jurisdicción.
Ministro, ¿ya tienen la plata, oficinas y demás?
Sí, en la adición del presupuesto general de la Nación que se tramitó a principios de este año se incluyeron recursos para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Cuestión de días, entonces, para que empiece a operar la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así es.
La semana entrante quedan elegidos los magistrados y el ministro dice que arrancan de una vez, de modo que, pues, en buena hora. Ministro, muchísimas gracias.
Con el mayor gusto, les deseo una feliz mañana.
Guillermo Rivera es el ministro del Interior. Él dice, a propósito del referendo para reformar la justicia, que es uno de los varios mecanismos, aunque hablando de varios, pues le escuchamos mencionar solo uno más, que es la reforma constitucional, es decir, presentar un acto legislativo. La pregunta es, yo insisto en ella, él dice que toca intentarlo y que al gobierno le corresponde intentarlo, es si este gobierno tiene la fortaleza política para sacar una reforma a la justicia y más en una época electoral.
Y por otra parte, no se puede desconocer la capacidad de lobby que tienen las Cortes. Sí, para ir modificando todo en su propio beneficio. Y el argumento tan socorrido de la sustitución de la Constitución, que es el que usó la Corte Constitucional para tumbar el Tribunal de Aforados en la reforma, ¿no?
O sea, no solamente tienen poder de lobby, sino poder de revisión de esos actos que convoquen un referendo eventualmente, ¿o no?
Por lo visto se está quedando solo el procurador con su propuesta. Ayer, anoche mismo dijo Yolanda, o hay autorreforma del sistema judicial o vendrá la constituyente a arrasar con todo lo que se pase por delante.
Ese es el otro mecanismo que impulsan muchos, ¿no?
Sí, ese es el otro mecanismo que está allí sobre la mesa. Sí. A ese no le ha apostado el gobierno del presidente Santos y es posible que quede para después.
Sí, exactamente.
O sea, para después de que se haga ya las elecciones y demás. Es que estamos además en la coyuntura electoral y eso es peligrosísimo porque es un poco cada quien seguramente va a levantar la bandera que le conviene a su campaña, que le conviene para recaudar votos. Y si se hace cualquier cosa que vaya por la vía de la consulta en las urnas, llámese constituyente o llámese referendo, pues va a estar necesariamente viciada por una campaña, porque los candidatos, tanto a Congreso como a la presidencia, pues van a convertir eso en una bandera. Y no precisamente pensando en el país, sino pensando en el rédito inmediato en las urnas.
Por eso insisto en que la solución no es hacernos tramitar la reforma ahora, es el chicharrón que le tocará al próximo gobierno, sino que deberían buscarse medidas de emergencia urgentes para acelerar los procesos contra los bandidos que están investigados en la comisión de acusaciones, es decir, que la comisión de acusaciones de verdad le pongamos los ojos y que se les den todos los recursos y mecanismos necesarios para llegar pronto a una decisión, digamos, lo inmediato y lo urgente, sacar esos tipos, condenarlos y que sea un ejemplo y después la reforma estructural, pues, para el chicharrón para el próximo gobierno, diría yo.
Rodrigo.
Es que parecería, Yolanda, que lo importante no es tanto cuál es el mecanismo, entre otras cosas porque a uno se le olvida que en lo que se refiere al Tribunal de Aforados, el Congreso de la República sí aprobó la reforma, después la tumbó la Corte Constitucional. Luego, no es totalmente cierto que el Congreso no sea capaz de reformar aspectos de la justicia. Aquí lo que está faltando es un consenso político y algún tipo de comunicación entre el gobierno y la oposición para lograr acercamientos sobre unos pocos puntos de reforma y un mecanismo concreto, bien sea el Congreso, bien sea un referendo. Y lo que imposibilita en este momento la campaña política y la polarización y la pugnacidad que hay en la política es precisamente eso. Uno no se imagina al presidente Santos, al expresidente Uribe, a los candidatos que están en coalición independiente, sentándose a acordar unos puntos y tramitarlos. Por eso, lo más probable es que cualquier reforma, por más sencilla que sea, e independientemente del mecanismo que se adopte, tenga que esperar a que pasen las elecciones.
Totalmente. 7:59 en RCN Radio.
RCN Radio.